Bueno, ya sabes aquello que el dicho popular ese que todo es posible menos solucionar que te mueres un día y con COVID o sin COVID, ¿no? Bueno, pues depende que las administraciones quisieran, especialmente que la autoridad portuaria quisiera. Desde nuestro punto de vista, sí. Es cierto que respecto a la situación inicial de la ampliación de la dársena de Escombreras, ganando 50 hectáreas de terreno en el mar hasta la actualidad, hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, hay una superficie importante que se ha destinado a usos no previstos inicialmente y eso ha reducido la superficie disponible. Pero hay, por ejemplo, un terreno en Los Camachos con una línea de ferrocarril al puerto que podría concentrar perfectamente una parte de ese incremento de contenedores. Partiendo de una base, y es que habría que plantearse hasta qué punto el puerto de Escombreras, digamos, más allá de cuestiones ambientales, debe de competir con Sagunto, con Valencia, con Algeciras o con otros puertos en traer más contenedores de China, teniendo en cuenta la situación económica mundial y la situación de del Estado español, ¿no? De la región de Murcia. ¿Hasta qué punto nos conviene o no ese tipo de tráfico de mercancías, ¿no? Pero dejando eso a un lado, desde nuestro punto de vista, hay alternativas suficientes para trasladar una parte de los contenedores. Hay que pensar, no sé la estadística del último año, pero nos estaremos moviendo entre 70.000 y 100.000 como mucho y 90 y tantas mil unidades en los últimos años. Creo que este año llevamos un cierto reducción respecto al anterior, no lo sé muy bien, pero bueno, más o menos estamos hablando de esas cifras. Y la superficie inicialmente planteada en Escombreras hubiera permitido multiplicar por 10 la inicialmente prevista. Ahora seguramente será algo menor, pero ya digo, hay alternativas. Todo depende de por lo que apueste la autoridad portuaria y por lo que apuesten los gobiernos que tendrían algo que decir, y que son tres, ¿no? El gobierno local, el Ayuntamiento de Cartagena, que normalmente se limita a acompañar lo que la autoridad portuaria dice, no en todos los casos, pero mayoritariamente, al menos en estas cosas, la comunidad autónoma y el gobierno del Estado. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se apruebe el plan de ordenación de recursos naturales del conjunto del parque. Desde nuestro punto de vista no es admisible, no sería razonable que Cabo Cope terminara siendo propiedad de la comunidad autónoma si la comunidad autónoma no garantiza la conservación de todo el entorno con su plan de ordenación de recursos naturales. Efectivamente, lo dijimos desde el principio y lo seguimos manteniendo ahora, sí. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que debería haber ocurrido es lo contrario. Dado que nosotros hicimos el esfuerzo en adquirirlo porque la comunidad anteriormente no quiso hacerlo, ahora que somos propietarios, lo lógico sería que si la comunidad quiere comprar, compre los de al lado. Eso fue precisamente lo que trasladamos a la comunidad autónoma. Ya estamos embarcados, ya los hemos comprado, ya estamos metidos en un préstamo importante, ya estamos pagando, ya estamos ultimando la campaña internacional de donaciones, ya están llegando las primeras donaciones. Es posible que lo podamos terminar pagando con esas donaciones. Ahora, si la comunidad autónoma quiere, pues puede comprarlos de al lado, ¿no? Pero bueno, ya veremos. No sabemos lo que haremos en el futuro. Ahora mismo, después de lo que ha ocurrido y de la inseguridad jurídica que a nosotros nos plantea algo así, y después de anunciar también por parte de la comunidad autónoma que se reservan el posible ejercicio de retracto de cualquier otra compra en la zona, pues imaginad que no nos quedan muchos ánimos para plantearnos una compra que puede estar sujeta también a retracto. Hay otros muchos sitios en la región de Murcia que necesitan de esfuerzos de conservación y si aquí, en lugar de contar con colaboración, contamos con usurpación, con competencia o cosas así, pues tenemos que plantearnos si hasta qué punto merece la pena.
Por ejemplo, se podría.
Bueno, habría que ver prioridades, porque a nivel ambiental los déficits de la comunidad autónoma son enormes, ¿no? Pero efectivamente una de las cosas que desde nuestro punto de vista habría que hacer, en lugar de, por ejemplo, destinar más dinero a autopistas o a infraestructuras, a ampliación de desaladoras para aumentar regadíos y cosas así, en lugar de destinar dinero a ese tipo de infraestructuras que se han demostrado que no eran tan importantes, no funcionaban tan bien o muchas de ellas han tenido que ser recuperadas con fondos públicos, parte de esa financiación debe de ir a recuperar naturaleza en los lugares donde más se necesita, ¿no? Y algunos de los lugares donde más se necesita es el entorno del Mar Menor y en La Manga, por ejemplo, ¿no? Y sí, entonces nosotros decimos que efectivamente parte del dinero debe ir a compra, por ejemplo, de espacios agrícolas en torno al Mar Menor para recuperarlos ambientalmente, a demoler algunas viviendas en zonas muy determinadas de La Manga para conservar o recuperar tramos de playa necesarios para cuando se sigan perdiendo como consecuencia del incremento del nivel del mar y de la erosión de la costa, y así lo podríamos aplicar a otros lugares y a otros espacios, ¿sí? Bueno, en su día hicimos una propuesta al Ayuntamiento de San Javier, que se trasladó también a la comunidad autónoma y al Estado, en la que seleccionábamos en torno a las zonas menos construidas, a parcelas que todavía no han sido construidas, o por ejemplo en torno a la caleta del Estacio, a las 25 hectáreas de la caleta del Estacio, planteamos la posible demolición de 120, 130 viviendas para recuperar esos 12 kilómetros de costa. Están en un plano, en unos planos que se remitieron a las administraciones, y estamos hablando principalmente del tramo norte de La Manga. ¿Por qué el tramo norte de La Manga? Porque es el que más parcelas todavía conserva sin destruir, porque está cerca de espacios naturales protegidos y se trata de reducir la presión de la población, del tráfico y otra serie de cuestiones, como por ejemplo el entorno de la Encañizada y, por ejemplo, en el caso de Puerto Mayor, porque es dominio público marítimo terrestre, porque si recuperamos Puerto Mayor estaremos garantizando un kilómetro de playa para siempre, aunque suba el nivel del mar, la mayor parte de ese arenal, que está a una cota suficientemente alta para evitar la inundación entera, podría estar proporcionando playa para una zona con una gran carga urbanística, y eso es algo que no se puede hacer si se invierte en rellenar, por ejemplo, playas de manera artificial como se ha hecho hasta ahora. Resumir, bueno, a ver, lo intento, más fácil ya sabéis responder a las preguntas que... bueno, digamos que básicamente... Bueno, primero no sabíamos muy bien, o yo personalmente no sabía muy bien qué aportación quería los grupos de la Asamblea para una comisión de estas características. Y bueno, finalmente lo que hemos hecho es, sobre todo, hacer una relación, una recopilación, un recuerdo de unas pocas de las cosas que peor se han hecho en materia ambiental en la región de Murcia. Llevamos más de dos décadas en las que se han hecho mal demasiadas cosas, para ver qué consecuencias han tenido y cómo podríamos revertir esa situación. Entonces, en ese sentido, hemos hecho un recorrido por problemas de graves consecuencias ambientales, pero también graves consecuencias sociales y económicas, la Bahía de Pormán, entorno del Mar Menor, ciertos aspectos de la agricultura intensiva, y de la contaminación, y hemos hecho algunas propuestas de cómo se debería de cambiar esa forma de economía, esa forma de ocupar el territorio y qué deberíamos de hacer para que en lugar de un impacto negativo se genere un impacto positivo hacia la naturaleza, y ese impacto positivo hacia la naturaleza tendrá un impacto positivo muy notable también sobre las personas, sobre la calidad de vida y sobre la economía, ¿no? Y bueno, ¿y qué ejemplos buenos y qué ejemplos malos? Bueno, los malos ya los conocemos prácticamente todos, pero los buenos, por ejemplo, citábamos la conservación de Calblanque, en su día se quiso urbanizar, ha proporcionado playas alternativas cuando el Mar Menor estaba completamente eutrofizado, que sin que hubieran existido, por ejemplo, hubieran impedido que muchos de los veraneantes que estaban en el Mar Menor hubieran seguido viniendo a nuestra región, al entorno del Mar Menor, porque no hubieran podido disponer de playas suficientes para poder bañarse, ¿no? A nivel de la agricultura hay algunos ejemplos muy interesantes de cambios en la forma que se practica la agricultura, en la recuperación de biodiversidad, que redundan positivamente también en la calidad de los productos agrícolas, ¿no? Una forma de ordenación territorial distinta disminuye, por ejemplo, puede disminuir notablemente la llegada de grandes volúmenes de agua a zonas con población importante como la ribera del Mar Menor, de manera que si invertimos por esa vía y no por otra, como por ejemplo infraestructuras que nos servían como los tanques de tormenta, comparativamente servían mucho menos o prácticamente nada, en fin, un conjunto de medidas que podrían ayudar a ese cambio, que en cualquier caso es un cambio difícil, teniendo en cuenta que la región de Murcia tiene 1,5 millones de habitantes, no es una región precisamente poco poblada, y tiene unas carencias a nivel político, a nivel administrativo, a nivel económico, en temas ambientales, realmente elevadísimas.